Hermosísima música italiana que tal vez nosotros no nos la sabemos porque no hablamos italiano, pero eso le pega a uno en algún lugar del corazón. ¿Y a usted por qué, Armando?
Mira, esa es la canción que me recuerda a mi mamá.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Edelma. Edelma de Caicedo. Y ella, cuando estaba feliz, bajo la ducha, cantaba Funiculi, Funicula. Nunca aprendió italiano y la canción era en napolitano, menos napolitano.
Claro.
Pero era la forma de expresar su felicidad.
Ajá. Era una de esas tarantelas que se le quedaban a uno por allá como en algún rincón del alma, como dice la canción.
Claro, y una canción de 1880 que además se hizo fue para inaugurar el funicular del Monte Vesubio.
Ah, sí, hermano.
Claro, pero ella lo cantaba como si hubiera sido la pieza que se creó en la semana anterior.
¿Esa ducha quedaba en qué baño, en qué lugar de Bogotá?
No, esa ducha era, en la 55 con 19,
sí.
En el barrio El Campín,
sí.
En la primera parte. Y después fue en Los Rosales, en la 75 con cuarta, frente a lo que hoy es la Embajada Rosa.
¿Qué pasaba dentro de las puertas de esas casas?
Dentro de las puertas de esas casas siempre había una ilusión que tenían los padres. Uh-huh. Frente a la casa nuestra era la casa de David Puyana, uh-huh, que construyó una casa enorme de toda una manzana con la esperanza de que sus hijos vivieran allá. Mi papá al frente construyó una casa de 4 pisos porque éramos 4 hijos y pensaba que cada hijo iba a ocupar un nivel. Un día desaparecimos todos.
¿De verdad?
Claro, mi mamá se quedó sola en una casa de 4 pisos.
¿En semejante casero?
Claro.
¿Su papá era militar?
Mi papá era militar.
Uh-huh.
Fue un general muy estudioso. Él siempre estuvo cercano a la academia. Fue director de la Escuela de Guerra. Fue director. Su vida es muy intensa porque, como es dedicado mucho más a las letras que al tema militar, siempre ha resultado enredado en cosas dificilísimas.
Claro.
En 1950, por ejemplo, mi papá, en pleno gobierno conservador de Laureano Gómez, en un momento de hegemonía conservadora, con esa violencia que empezó en el 48 en una gran intensidad, un grupo de intelectuales colombianos decidió montar una emisora clandestina para oponerse al gobierno de Laureano Gómez, que era el gobierno hegemónico conservador.
Uh-huh.
Y se llamó Voces de Libertad. Y eran Jaime Soto de Contrapunto.
Claro.
El doctor Clavijo de la Philips.
Uh-huh.
Era Roberto París Gaitán, dueño de una gran hacienda donde hoy es el barrio París.
Sí, señor.
Y otra gente como Álvaro García Herrera.
¿Y mi general Caicedo estaba ahí metido también?
No estaba metido, sino que cuando agarran a estos conspiradores que los llamaban los radio locos, porque era una locura oponerse, los mandan a Consejo de Guerra y a mi papá lo nombran defensor.
¿De ellos?
De ellos. Y entonces esto se vuelve una locura en mi casa.
Claro.
Porque mi papá está en alto peligro. Es un ser defensor de un grupo de amotinados conspiradores liberales en un gobierno de hegemonía conservadora.
Ajá.
Era terrible. Y entonces empieza en mi casa las promesas a la Virgen, los viajes al 20 de julio, los ayunos, etcétera. Finalmente, el veredicto es que salen libres.
¿Lo logró su papá?
Lo logró, pero hay un problema.
¿Qué pasó?
El Estado Mayor del Ejército declaró contra evidente el resultado. Y otra vez los mandaron a Consejo de Guerra.
¿Y qué pasó con mi general?
Pues no, él era un teniente coronel de artillería. Ah. Lo que pasaba era que como era muy académico, estuvo a cargo de la defensa, se declaró contraevidente el fallo del Consejo de Estado, volvieron a entrar a un segundo Consejo de Guerra y volvieron a salir libres. Entonces, estos radioamotinados, estos subversivos, estos tipos que estaban empleando el micrófono para azuzar a los liberales contra el régimen conservador, salieron libres porque eran ciudadanos comunes y corrientes.
Ah, ahora entiendo mucho de lo que usted tiene metido en la cabeza. Es que eso viene desde la casa.
Claro.
Armando Caicedo nos acompaña en Mi Banda Sonora. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Una canción infantil que suena inocente, pero que también nos devela un momento importante de la vida, Armando. Mambrú se fue a la guerra. Primero, ¿en qué lugar del carro le tocaba a usted?
Siempre íbamos atrás, pero todo el mundo peleándose la ventanilla.
Claro, pero ¿usted estaba en qué nivel de edad con respecto a sus
hermanos? Éramos cuatro hermanos, ¿sí? El segundo. Ajá. El segundo normalmente es el culpable de todo. No es el mayor, tampoco es el menor. Es un sándwich realmente... No le...
Además es el primero que se comienza a criar solo.
¡Solo! Claro, nadie lo consiente, nadie... Y siempre te ponen como ejemplo tu hermano mayor.
Claro, y además nunca estrenaste ropa.
¡No! Se quedó,
todo era heredado.
Y los libros incluso.
Ah, bueno, eso no importa, por la ropa, qué rabia. Bueno, ¿en qué momento, para dónde iban, cuál era el paseo con Mambrú se fue a la guerra de fondo?
No, todos los paseos que eran en carro resultaban con el Mambrú se fue a la guerra, un sonsonete infantil que no tiene ningún tipo de profundidad ni nada. Pero yo vengo a descubrir, y está aquí en el libro de la novela, el niño que me perdonó la vida, cuando recuerdo esa canción que era de mi niñez. Uh-huh. Y tiene la profundidad de que Mambrú se fue a la guerra, pero murió en la guerra. Y fue velado, y fue el dolor para su familia. Uno de niño no lo comprende, el sonsonete se lleva todo el mensaje. Pero cuando tú estás en la guerra y profundizas en el Mambrú, en Colombia fue una guerra peleada por niños. No fue una, fue una guerra azuzada por viejos. Uh-huh. Y peleada por niños.
Así es. ¿Cómo se vivía el país en esas charlas con papá, que tenía pues unas responsabilidades tan importantes? Él les inculcó a ustedes el tema de dudar de todo, de opinar de todo, de levantar siempre la voz.
Él estuvo muy vinculado a la academia, fue director de la Escuela Superior de Guerra, siempre vinculado a la academia. Y tuvo otra de sus grandes misiones. En el año 1958... el presidente de la República, que era Alberto Lleras Camargo, creó con el Senado de la República una comisión investigadora de las causas de la violencia. Bueno, pero ¿por qué la violencia? No combatamos esto a sangre y fuego. Investiguemos cuáles son las causas de la violencia. Uh-huh. Y en el año 58 se decretó una tregua. Y en esa tregua se creó una comisión de investigación de las causas de la violencia. Uh-huh. Y la composición es muy simpática. Fueron dos liberales, uno de ellos Otto Morales Benítez, dos conservadores, uno de ellos creo que era Absalón Fernández de Soto, uh-huh, dos curas, uno de ellos era Monseñor Guzmán, y dos militares, uno en servicio activo que era mi papá, uh-huh, y uno en retiro que era el general Morangueira. Uh-huh. Entonces con este grupo, que era un grupo digamos balanceado, sí, que representaba el país, se fueron, se decretó una tregua en todo el país y se fueron sitio por sitio, vereda por vereda, hablaron con Tiro Fijo, hablaron con Chispas, hablaron con Charro Negro, hablaron con todos los grandes dirigentes de la guerrilla en el año 58, uh-huh, para buscar las causas de la violencia.
¿Y a qué conclusión llegaron?
La conclusión es, bueno, todo tiene un principio, que es toda acción causa una reacción de la misma intensidad y en sentido contrario. Fue lo único que aprendí yo en mi clase de física. Pero esto en la política... Todo, digamos, esa hegemonía conservadora creó también una reacción liberal. Se levantaron las guerrillas en los llanos, se levantaron guerrillas en el Tolima, en el Huila.
En el viejo Caldas, además.
Claro.
Que decía... en los púlpitos decían los curas que no era pecado matar liberales, cosas como esas.
Claro, en Tunja el obispo excomulgaba a los liberales que leían La Linterna. Ajá. Que era el periódico liberal de Tunja. Es decir, era un tándem entre la minoría conservadora, que era un partido minoritario, uh-huh, y la Iglesia Católica, que no podía olvidar que la reforma de 1860 y tantos de Tomás Cipriano de Mosquera le había quitado todos los privilegios a la Iglesia. Uh-huh. Era una constitución liberal. Nunca lo olvidaron. Y entonces por eso se aliaron en esa época la Iglesia
siempre,
y el partido.
Siempre es que hemos sido un país a pesar de nosotros mismos, ¿no? Hablábamos hace un rato de doña Edelma, que cantaba Funiculá. Hablábamos también ampliamente de papá, el señor militar, que tenía esas responsabilidades tan importantes. Pero los hermanos, esos otros tres hermanos, ¿quiénes eran?
Éramos cuatro hombres, no hubo mujeres en la casa.
Ah, ¿no?
Y una cosa muy curiosa, el mayor era Ernesto. el segundo Armando, el tercero Germán y el cuarto Fernando. Y nos molestaban en el colegio porque decía, no hay duda de la ascendencia militar.
Pues claro, y la disciplina en casa era así, militar, de los zapatos bien embetunados, de la cama bien tendida.
No, no era, es decir, por parte de mi papá había una exigencia muy, muy, muy grande.
Sí.
Pero mi mamá era lo que llamaríamos una mamá alcahueta.
Cuente.
Ella, voy a hacer al final de la vida de todos nosotros, nosotros cuatro. Casó a mi hermano a los 17, yo fui el más viejo, me casé a los 26, pero todo con la influencia de mi mamá. Uh-huh. Mi otro hermano se casó también como a los 18, mi otro hermano se casó a los 17. Ella era casadera, ella le encantaba tener, como no había mujeres en la casa,
claro,
le encantaba tener nueras.
Uh-huh.
Y como vivíamos en una casa muy grande, en la cuarta con 75 en Los Rosales, de cuatro pisos, ella quería fundar en cada piso una descendencia de ella donde tuviera mujeres.
Claro, claro, eso era lo que le hacía falta a ella.
Claro, era el complemento.
¿Y le recibían las novias fácil en casa, Armando?
Totalmente.
Siempre, bienvenidas.
Estábamos al lado de la casa de los Rosso.
Ajá.
Y había unas niñas espectaculares a las que les llevaban serenata. Entonces allá había niñas, en mi casa había hombres.
Sí.
Pero siempre los novios de la vecina se equivocaban y nos daban la serenata. Entonces nosotros nos poníamos una toalla en la cabeza, abríamos la cortina para dejarnos ver.
Es que uy, qué niñas tan feas. ¿Cómo era ese lugar de Bogotá en ese momento? Hace 50 años pasó.
No, pero cuando vivíamos en Los Rosales era un barrio demasiado tranquilo. Uh-huh. Y era un barrio donde no había tiendas. La única tienda era sobre la séptima, se llamaba Hemisferio, y tenía horario de oficina.
Uh-huh.
Entonces nunca tenías un sábado, un domingo, cómo pedir un domicilio, ni nada. Era un barrio muy alejado, muy tranquilo, la avenida Chile, el tranvía llegaba hasta el Tubavian, subía por toda la 72.
¿Qué era el Tubavian?
El Tubavian era un centro, por decir, en el norte, que podría ser equivalente al automático. Se reunía,
¿un café?
Un café. Ajá. Se reunía gente intelectual, se reunía la gente bonita de digamos, del norte.
O como se decía en Bogotá, la gente
divinamente. Divinamente, sí. Pero además tenía una bolera. Como era la competencia de la bolera San Francisco del Centro.
Uh-huh.
Era la bolera del Tubavian.
Que recientemente, el año pasado, la bolera del Centro de San Francisco cumplió 70 años.
Bueno, yo creo que la Tubavian, que desapareció hace rato,
sí,
era equivalente también. Y aquí, pues, los colegios eran del norte hacia allá. Yo estudié en el colegio más al norte, que era el liceo francés.
¿Hasta dónde llegaba Bogotá? ¿Hasta la 70 y poquito?
No. Bogotá llegaba, yo creo que hasta la 86, uh-huh, 90. Digamos, esa Bogotá manejable donde había un bus.
Uh-huh.
Pero claro que había el bus a Usaquén y el bus a Lijacá.
Pero Usaquén era lejos y Lijacá no, ni se diga.
Claro, porque era ya como interurbano el reto, ya era salir de Bogotá al suburbio.
Vengo a decirle adiós los muchachos, porque pronto me voy para la guerra.
El jefe, el inquieto Anacobero, el cantante de toda una generación es Daniel Santos. Esto se llama La Despedida. Y mi banda sonora esta mañana es con Armando Caicedo, periodista, cronista, caricaturista y un hombre que ha vivido el país y nos lo ha contado en diferentes publicaciones. Su más reciente es El Niño que me perdonó la vida, una novela histórica, como él mismo la define, de la que vamos a estar hablando más adelante. ¿En qué momento de la vida, de su vida, Armando, La Despedida?
La despedida es la vinculación de uno como soldado. Yo a los 15 años decidí irme para la escuela militar y duré 10 años en el ejército.
Ah, o sea, quería hacerlo.
Claro. Y este tema que estamos escuchando del jefe, de Daniel Santos, es una canción que fue en el año 41. A mí no me tocó eso, no había nacido.
No, usted nació 2 años después.
Después, pero todo el espíritu de esta canción sobrevive incluso ahora, uh-huh, porque todos los soldados se están despidiendo en un momento de su mamá y de su novia.
Y no sabemos si vamos a volver.
Y no sabemos si vamos a volver. Uh-huh. Esta canción incluso tuvo que ser prohibida en el año 41, porque esta canción fue escrita por un señor Flores para los muchachos puertorriqueños que se estaban alistando en el ejército de los Estados Unidos para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empezó a crear conciencia, reflexiones y la gente no se quería alistar después de leer, después de escuchar esta canción. Fue prohibida entonces en la radio.
¿En qué año se enlistó usted en el ejército?
En el año 1959 realmente entramos 270 y tantos cadetes y de ese grupo, 4 años más tarde, salimos 35.
¿4 años más tarde?
Sí.
¿Por qué tanto tiempo?
4 años de escuela militar, de formación.
Ah, ok, de escuela militar. Ah, pues usted quería hacer la carrera.
Claro, yo salí oficial del ejército. Ajá. Es más, la novela El niño que me perdonó la vida es un poco autobiográfica del teniente Caicedo, un oficial de contraguerrillas, especializado en inteligencia, que tuvo que padecer esta guerra que acaba de culminar.
¿Eso fue después de los 4 años de preparación?
Claro, claro. Yo estoy ya... Ya soy un veterano, ya para entrar a esa unidad de contraguerrillas ya es un veterano en la guerra, en la preparación, en el entrenamiento. Y parte autobiográfica está en esta novela, porque es escribir lo que yo viví. Y la guerra, para contarla, hay que vivirla.
La guerra ha sido como un tema transversal en su vida en general, ¿cierto, Armando?
Yo creo que en todos los colombianos. Lo que pasa es que después de recibir en dosis pequeñas la miseria de la guerra, se empieza uno a acostumbrar a ella.
Esta novela comenzó a escribirse hace 50 años, como usted nos dice justamente, o nos ha dicho usted. ¿Hace 50 años qué pasó?
Esta novela me la empezó a dictar un niño hace 50 años. Casi que la novela soy un amanuense. Yo recibo el dictado y escribo. Porque es una novela testimonial. La novela testimonial tiene 3 requisitos. El primero, que sea un hecho cierto, histórico. La segunda, que la cuenten sus protagonistas y testigos. Y la tercera, que es la más difícil, que se narre en primera persona. Yo vi, yo estuve, yo caminé,
olía,
yo me enfrenté, exactamente. Entonces, la cuento yo en primera persona, pero un pedacito nomás, para servir de pretexto para que el niño, quien es el verdadero protagonista, se llama Enrique, cuente su historia miserable de sus primeros 12 años. Esa es la gran maravilla de esa novela.
¿Qué estamos escuchando, Armando?
Estamos escuchando la obertura 1812 de Tchaikovsky.
¿Y por qué es tan importante para usted?
Porque mi papá era un fanático de la música clásica. Y dentro de la música clásica, yo creo que alcanzas a escuchar la Marsellesa al fondo.
Sí, claro que sí.
Es la huida de Napoleón en 1812 cuando intentó tomarse a Rusia. Llegó hasta 120 kilómetros de Moscú. Intentó entrar a Moscú. Los rusos quemaron Moscú y lo dejaron sin provisiones. Y le toca a Napoleón retirarse de Moscú por esa estepa helada. Escucha la Marsellesa. Es la retirada de Napoleón. Y más adelante empiezan los ataques de las cargas de los cosacos sobre el ejército imperial de Napoleón. Cuando sale Napoleón definitivamente y llega a Polonia, el 10% del ejército imperial de Napoleón sobrevive. El 90% perece.
Le voy a cambiar la pregunta. Entonces, un tema transversal en su vida no es la guerra, sino la milicia, el ejército y todo esto. Vibra cuando habla de estas cosas y las narra con los ojos brillantes.
No, me encanta la historia.
Ajá.
Pero el problema es que en la historia la guerra siempre es transversal. Entonces, cuando estamos en cualquier pasaje de la historia, siempre va un conflicto. Lo pongo en un país donde yo soy ciudadano ahora, en Estados Unidos. Estados Unidos no puede sobrevivir si no tiene un enemigo.
Exacto.
Entonces el enemigo se llama Irak, el enemigo se llama Corea del Norte. El enemigo, hay que tener un enemigo que soporte todo ese gasto militar, que soporte todo ese nacionalismo. Esa es la vida. Siempre la guerra será transversal a la historia.
Don Ernesto, cuando usted ya estaba enlistado y estaba en el monte, ¿cómo se comunicaba con usted en esa época? Yo creo que no era tan fácil.
Mi papá escribía muy bien. Me mandó una carta una vez que me decía: llevas 6 meses sin escribirle a tu mamá.
¿Dijo?
Sí. Y llevaba 7 meses sin escribirle a ella.
Ajá.
Pero simplemente porque no hay razón para escribir, porque si sales a un pueblo, colocas una copia al carbón del mismo telegrama o Marconi que escribiste uno o dos meses atrás. Mamá, estoy bien. No puedes decir más. Y vuelves a la selva, vuelves a la montaña, vuelves a la operación. Esa era la relación. Era una relación lejana porque uno está en un sitio incomunicado. Pero una relación muy, muy tierna. Él nunca quiso que yo fuera militar. Y cuando le dije que me iba a retirar, realmente se puso feliz.
Pasemos la página. Seguimos en el club de lectura de Caracol Radio.
Espumas que se van, bella rosa viajera, y recaen danzantes y pequeños copos formando el paisaje.
Lindísima canción de nuestra tradición de la montaña. Esta canción es de Jorge Villamil, ¿cierto, Armando?
Es de Jorge Villamil. Yo creo que es la canción más importante porque rompió realmente con la música, digamos, vernácula, la música del Llano Grande, del Tolima Grande. Y se exportó al resto del país y el país la acogió como un símbolo nacionalista, como un símbolo colombiano. Y de ahí siguieron muchísimas otras maravillosas.
¿Cuál es su relación con el señor Villamil Cordobés, el famosísimo compositor?
Bueno, muchísimas relaciones. Fue muy amigo de mi papá. Entiendo que mi papá fue su padrino de matrimonio.
Ah, ¿sí?
Y mi operación como oficial del ejército, yo era un teniente de una compañía de contraguerrillas y operaba en un sitio que se llama El Cedral, la hacienda donde nació Jorge Villamil, la hacienda que fue de los Villamil toda la vida. No sé si ahora, creo que Graciela, su hermana menor, que aún está viva, debe tener algo con la hacienda, no sé. Pero su hermana mayor, que es Isabelita Villamil de Cabrera, fue mi madrina de matrimonio, de mi primer matrimonio. Entonces mi vinculación, pero la vinculación más importante es la novela El niño que me perdonó la vida, porque ahí en esa hacienda fue cuando me encontré con ese niño guerrillero en el año 1966, que es el año cuando nacen las FARC.
Bueno, esa historia es una cosa increíble, increíble, porque usted se encuentra con un niño. ¿Cómo fue?
Bueno, yo no me encontré con ese niño. Ese niño fue capturado en una operación en una vereda del municipio de Colombia, una vereda que se llama la Vereda del Salado. Y este niño lo capturaron armado, equipado, lo sometieron a interrogatorios en el batallón Tenerife, pero era un muchacho de 12 años que había sido entrenado desde los 9 para no abrir la boca. Él sabía que si caía en manos del ejército lo iban a matar, según su entrenamiento.
Lo que le habían dicho, exacto.
Si hablaba, lo mataban. Si no hablaba,
lo torturaban.
No, lo mataban. Entonces decidió no hablar. Después de estar 2-3 meses sometido a interrogatorios, etcétera, un día me avisaron a la base, que yo estoy en El Cedral, allá donde se creó Espumas, y me dicen que me van a mandar un niño. Y yo no entiendo cuál niño. Yo no entiendo qué es, pero a los 2 o 3 días aparece un helicóptero, baja un niño con un sobre en la mano, y es un niño guerrillero que quieren que yo lo interrogue a ver si le puedo sacar alguna información.
¿Por qué usted?
Porque yo soy oficial de inteligencia de esa compañía de contraguerrillas.
Ok, y llega el niño, ¿y qué pasa?
Llega el niño y el niño no habla conmigo durante 2 semanas. Pero un día en que yo me rebusqué una gaseosa y le pregunté, ¿tú has tomado gaseosa alguna vez? ¿Has tomado una Coca-Cola? Me dijo que no. Él no hablaba, simplemente
asentía o negaba.
Y entonces tomó una gaseosa, creo que marca El Sol, algo así, que llevaban a esos, llevaban en mula por allá.
Sí.
Y entonces eso le destapó las meninges. Se quedó mirándome y me dijo: mi teniente, yo a usted lo conozco. ¿Usted? ¿Cómo así que me conoce a mí? Sí. Yo a usted le salvé la vida. Le perdoné la vida. ¿Cómo así que me perdonó la vida? ¿Cuándo? La Navidad que acaba de pasar. Y ahí se empieza a desarrollar una historia que realmente parece ficción. El niño que me perdonó la vida, me la perdonó en una Navidad cuando hacía parte de un grupo guerrillero que estaba emboscado. En la Nochebuena cometieron una masacre en una vereda que se llama Versalles. Y esperaban que la compañía de contraguerrillas reaccionara. Y reaccionamos. Y ellos se habían montado una emboscada esperándonos. La emboscada no se llevó a cabo por parte de ellos porque tuvieron dificultades. Pero él me dice, lo tuvimos en el punto de mira más de 15 minutos.
No le puedo creer. O sea, un disparo y usted no estaría contando este cuento.
No estaría este sábado aquí.
Ay, no le puedo creer.
Sí. Y entonces...
¿Y él le contó eso?
Me cuenta eso y empezamos a reconstruir la historia. La empezamos a reconstruir ese mismo día. Él contándome la emboscada...
Desde su punto de vista, sí.
Y yo contándole la emboscada desde mi punto de vista. Y todo coincidía. El niño que me perdonó la vida es la novela.
No, y además...
Porque es la guerra vista a través de los ojos de un niño.
Y además yo creo que se establece una relación que va mucho más allá de la amistad o la cordialidad. Es que la vida suya estuvo en las manos de él y de la gente con la que estaba en ese momento.
Y él considera que su rompimiento ya con la guerrilla, su ingreso, su encuentro con una sociedad que él no conocía, a la que le tenía miedo, que era la sociedad, había sido gracias a un teniente del ejército que lo acogió y que una tarde, preocupado por cuál sería su destino, le dije: Enrique, a mí me van a trasladar pronto, otra vez para Bogotá. ¿Sabe qué? Yo lo voy a adoptar a usted.
Pero usted tenía como 19 años, claro, que iba a adoptar.
Hago yo las gestiones con un abogado, con el capellán del batallón, y un tipo soltero, joven y loco, como era yo, que le iban a entregar a un muchacho de 12 años.
O sea, ni eso ni la visa a Estados Unidos.
Exactamente.
Oiga, qué historia esta, y lo mejor es que sigue. Más adelante Armando nos va a contar el resto de la historia y por qué esta novela y por qué esta historia comenzó a escribirse hace 5 décadas. ¿Cómo la está pasando, Armando? Está sabroso esto, ¿no?
Me parece... Es decir, recordar es vivir.
Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero.
A la mujer que yo quiero.
Yo no sé usted qué piensa, Armando, pero esto a palo seco es muy difícil.
Ranchera sin un par de aguardientes es complicado.
Caballo de patas blancas del maestro Antonio Aguilar. Y esta mañana mi banda sonora es con Armando Caicedo, escritor, caricaturista, cronista y un hombre que ha visto el país desde lejos hace muchísimo tiempo y que nos lo ha contado justamente esta mañana. ¿Por qué está Caballo de patas blancas?
Caballo de patas blancas es que me trae unos recuerdos maravillosos de mi juventud. Fui oficial de caballería. Como tú bien sabes, el resto de oficiales nos tienen una... nos tienen cuenta que somos brutos, pero rápidos.
Brutos, pero rápidos, sí, eso dicen de la caballería. Además, a usted le tocó la caballería chévere, la del sudor del caballo, la de compartir con ese animal 24 horas, la de volverlo una extremidad suya.
Claro, las grandes formaciones de caballería, de la milicia de caballería, pero además con una cantidad enorme de tradiciones que tú tienes que cargar entre las vizcacheras o tienes que cargar a tu espalda, que es la tradición de la caballería, la tradición de los caballeros, cosas de honor y mucho trago.
Maravilloso. Esa es una de las partes más interesantes, sin duda. ¿Hasta dónde lo llevó un caballo?
Bueno, hice cosas maravillosas como hacer la vuelta al llano. 14 días con un caballo entre las piernas recorriendo el llano. Participé en formaciones bellísimas, en paradas militares a caballo, y tuve una fortuna. Fui parte o fui comandante de un pelotón montado en mula. Un general que yo quiero mucho, Puyana García, como nosotros operamos en Cundinamarca, en toda esta cordillera oriental, decidieron hacer un experimento que era una unidad de caballería montada en mula. ¡Qué cosa tan maravillosa después de conocer los caballos, conocer las mulas! Porque eso es uno va en un caballo en un Mercedes Benz, en una mula va en un todoterreno. ¡Qué maravilla! Esas unidades montadas en mula.
Dejamos una historia mocha en el segmento pasado, y fue encontrarse usted con Enrique, el momento en el que a usted lo trasladan, no le iban a dar ni de riesgo la patria potestad de un niño, de otra persona. ¿Qué pasó? ¿Usted para dónde cogió?
Yo regreso al batallón de inteligencia, yo soy orgánico del batallón de inteligencia. Enrique se queda en el área, pero en el momento de salir al área, se lo entrego a una maestra de escuela muy linda, cuyo papá era una persona que tenía muchas haciendas en ese sector cerca, en Vega Larga, muy cerca aquí al Cedral. Y en ese momento el capitán Jeremías Balbuena, que es mi comandante, completa totalmente el traslado de Enrique a su nueva familia. Jeremías Balbuena es de ahí, de Tello. Tiene muy buenas relaciones con el señor García, que es un hombre maravilloso, y deciden allá adoptar a Enrique.
¿Y usted le pierde la pista?
Le pierdo la pista, Enrique se queda allá, hace parte de esa familia, y un muchacho de esa familia, de su edad, que se cría con él, que es su hermano de crianza, es Secundino García. Y él es la persona que se cría con Enrique. Un día se emborracha, como todos los jóvenes.
Sí, claro.
Y a Enrique le entra una nostalgia. ¿Qué le pasa, hermano? No, tengo la nostalgia de recuperar a mi papá. ¿Su papá? Yo le ayudo a recuperar. Si yo soy su hermano, cuénteme dónde está su papá. Mi papá está en Bogotá. ¿Y qué hace su papá? Él es periodista.
¿Periodista? Trabaja en televisión.
Trabaja en televisión.
O sea, usted salía en televisión.
Claro, en esa época yo dirigía programas de televisión, presentaba programas de televisión. ¿Cómo se llama su papá? Armando Caicedo.
Ay, no.
¿Armando Caicedo no fue el oficial, el teniente de contraguerrillas que estuvo aquí en el Cedral? Sí. Él es mi papá. Y este le jura
que lo va a ubicar.
Que lo va a ubicar. Y dura 50 años persiguiéndome. Pero como yo no viví en Colombia, un día regreso para la Feria del Libro del año 2015.
O sea, pasaron cinco décadas. Bueno, para ser exactos, 49 años pasaron.
49 años. Y entonces salió en un artículo de prensa, me hicieron una entrevista en televisión. Estaba presentando un libro que se llama ¿A qué huele el humor? Y entonces Catalina recibe una llamada: necesito al señor Caicedo de manera urgente. Nosotros, que habíamos salido al exilio, preocupados por nuestra seguridad, nos sentimos muy
asustados,
amenazados, claro. Asustados. ¿Quién lo llama? No, señora, él no me conoce. Él sí me conoce, pero él no se acordará.
Es un tema personal.
Es un tema personal. Dígale que lo llevo 50 años buscándolo. Catalina me cuenta de la llamada y casi que empacamos maletas para retornarnos a los Estados Unidos.
Pues del susto.
Del susto. Se nos olvidó, y a los dos días otra llamada. Señora, ¿usted me recuerda? Yo lo llamé a usted hace dos días.
Páseme al señor Caicedo.
Páseme al señor Caicedo. No, él no está aquí, y entre otras cosas, nosotros ya nos estamos yendo. Señora, no se pueden estar yendo. Lo están entrevistando en este momento en Caracol.
¡Ay, Dios!
Y acaba de decir que va a presentar un libro dentro de 15 días. ¿Quién lo llama? Señora, mire, no le doy mi nombre, pero dígale que hay un hijo suyo que lo anda buscando desde hace 50 años.
¡Dios santo!
Ahí yo me quedé un poquito frío.
Pues claro.
Y a Catalina se le despertó esa curiosidad femenina. Y a las dos noches estábamos comiendo en casa de Secundino García, el hermano de este muchacho. Me dijo: ¿te acuerdas de Enrique? No, no me acuerdo de Enrique. Enrique, ¿te acuerdas un niño guerrillero en el Cedral?
¡Claro!
¡Ah, claro! ¡Ese! ese es el hijo tuyo que te anda buscando desde hace 50 años.
Dios, ¿y cuándo se vio con Enrique?
Ahí empezó una aventura que no está en el libro, pero que es como para otra novela. ¿Cómo lograr encontrarnos en la misma área donde operamos en esa época, 50 años atrás, volvernos a encontrar en un anónimo cruce de caminos? Y ese día, en una aventura que tuvo preparación de 2 semanas, nos fuimos a abrazar nuevamente, papá e hijo. Uy,
hablemos de Punch, hablemos de un momento muy especial, y fue la telenovela Manuela. Mi generación recuerda claramente, eternamente, Manuela, protagonizada por ahora Cristina Gainer y por Alejandro Martínez. Sí, mi memoria no me falla. Pero ustedes antes en Punch habían hecho una que se llamaba Manuela.
Manuela...
Hace 40 años.
Sí, Manuela, ¿de dónde sale? De una crisis económica de Punch, donde Punch estaba quebrada. Y nosotros teníamos la telenovela enfrentada a la telenovela de RTI. Jamás pudimos superar a la novela de RTI. Y un día, en plena crisis, nos reunimos Alberto Peñaranda, Manuel Medina Mesa, Felipe González, que era el director de telenovelas, y Soto Aparicio.
Fernando Soto Aparicio.
Fernando Soto Aparicio, que era el libretista, y yo, que manejaba toda la parte de programación. Necesitábamos una telenovela barata.
Urgente.
Urgente y corta.
Que nos saque de esta
olla. Corta, muy corta. Y decidimos hacer una telenovela de 90 capítulos. Manuela. Pero además, no teníamos plata para comprar derechos de obras originales. Entonces, había una obra que ya no tenía dueño, que era Manuela, sobre la post-independencia, Ambalema, las mujeres que preparan el tabaco, todo este tipo. Una novela revolucionaria. Y entonces nos metimos en esa novela porque el tema musical de Manuela fue letra mía. Yo era decano de la Facultad de Publicidad en la Central. Ajá. Y tomamos la tuna para que montara el tema de la novela.
La tuna de la Central.
De la Central. Y entonces necesitábamos unas 10 mulas para ver los cargueros que traían desde Ambalema hasta Bogotá las cosas cargadas en mula. Ajá. Pues gracias a la Escuela de Artillería me facilitaron 200 o 250 mulas. Y tuvimos epopeyas porque en la Escuela de Caballería me prestaron para hacer cargas de caballería.
Todo esto en favor de la televisión.
Claro, pero necesitábamos protagonistas. Los protagonistas que pensábamos que eran para esta novela eran Julio César Luna.
Claro, el galán de la época.
El galán de la época. Y María Eugenia
Dávila.
Dávila.
Una de las mujeres más bellas de la historia.
Pero no alcanzó el presupuesto.
Ay, no, entonces...
Entonces, el salvador de todos se llamaba Alberto Jiménez, que era de Punch, que había hecho María. A él sí le alcanzó el presupuesto. Y necesitamos una actriz que apenas estaba empezando. La Grisales.
De verdad.
Amparo Amparito. Grisales se consagró en Colombia con esa novela. Ajá. Que estaba planeada para ser de 90 capítulos.
¿Y cuántos terminaron siendo?
297, la telenovela más larga de la televisión colombiana.
¡Qué Ave María!
Cuando se terminaron se terminó la obra. Esa obra es de Eugenio Castro. Se terminó ya el tema de la telenovela. Nos reuníamos Felipe González, Manuel Medina Mesa, nuestro libretista
Fernando
Soto Aparicio y yo, e inventábamos historias porque era un chorro de plata lo que nos entraba, y además por primera vez en la historia estábamos derrotando a la telenovela enfrentada de RTI.
La gente. Y esta mañana mi banda sonora con Armando Caicedo se cierra con esta canción. ¿Por qué esta es tan bonita y tan especial?
Es tan especial porque marca una historia de uno de los proyectos creativos más importantes que dirigí para el periódico El Tiempo.
La cápsula del tiempo, claro.
Donde colocamos, tengo incluso el dato exacto, colocamos ahí entre esta cápsula 1483 objetos donados por la gente. Uh-huh. Era el regalo de los...
¿De esta generación?
De esta generación, de la generación de las 25.000 ediciones a los lectores de las 50.000 ediciones. ¿Quién iba a pensar, yo no creo que haya papel en la edición del Tiempo del año 2052?
¿Quién sabe?
Nunca pensábamos, se nos pasó por la mente que ya no fuera de la familia Santos el periódico El Tiempo.
Claro, tantas cosas han cambiado.
Han cambiado muchísimas cosas, pero nosotros dejamos dentro de esa cápsula lo que necesitaba saber esa generación para comprender cómo es, cómo éramos.
¿Qué es esa cápsula del tiempo y dónde está enterrada?
Bueno, la cápsula, la cápsula, nadie sabía cómo era una cápsula. Uh-huh. Como yo fui el inventor de todo, entonces todos los momentos tenía que improvisar. Hernando Santos me hizo la misma pregunta: ¿y cómo es la cápsula? Nunca yo tosía, carraspeaba para ganar tiempo y poder tener una respuesta decente. Finalmente, en esa época, la flota mercante Gran Colombiana me regaló un container inmenso. Uh-huh. Y se volcó sobre ese container toda la industria nacional. Claro. Para ayudarme a construir una real cápsula del tiempo. Uh-huh. El dueño de Carrocerías El Sol la forró con acero quirúrgico para que resistiera,
para que no se dañe
los 70 años de viaje tiene esa cápsula.
70 años,
pero con una condición: que dejara grabar a Buril sobre una de las planchas en acero quirúrgico: soy boyacense de pura raza.
Belisario Betancur creo que no estaba invitado al evento.
Ni Belisario, ni el alcalde, ni nadie.
Llegó al evento.
Y llegó al evento a depositar un mensaje del presidente de ese momento. Uh-huh. Al presidente de Colombia en el año 2052, que creo que no había nacido. Uh-huh. Y ahí va un mensaje de Belisario al presidente de Colombia del año 2052.
¿Qué está enterrado en esa cápsula?
Bueno, todo, porque
la tecnología de la época, las revistas de la época,
los uniformes, las primeras páginas de todos los periódicos del día en que se depositó la cápsula. Ajá. Los Puyana nos regalaron una serie de muestras de licores, cajas de licores.
Ay, hay trago en esa cápsula.
Trago. Pero lo que pasó es que duramos 5 días empacando las cosas, una semana. Ajá. Y entonces a las 2 de la mañana, echémonos un trago. Pues desocupamos una caja.
Antes no hay trago.
No, sí hay trago porque se dejaron algunas cajas.
Pero poquito.
Pero la que nos tomamos lleva unos mensajes de quienes estábamos en el tiempo en esa época preparando la cápsula del tiempo, pidiendo excusas porque nos habíamos tomado esas botellas.
Eso de pronto no nos va a tocar a nosotros. ¿O sí?
Pues en el 2052... es a las 12 del día del 24 de julio del 2052, y hay todavía espacios y sillas reservadas para los que quieran ir.
Faltan mal contados 34 años para que abramos esa caja. De pronto ni usted ni yo vamos a estar por acá.
De pronto no vamos a estar.
Oiga, Armando, muchísimas gracias por venir a charlar este rato tan largo que nos lo estábamos debiendo hacía, ¿qué? Pues hay 2 años. Muchísimas gracias por volver, por presentarnos esta novela y por contarnos tantas cosas, hombre.
Andrés, estoy maravillado, me sentí muy bien, muy cómodo, y además quiero que lean esa novela, porque como le digo yo a Catalina, si usted no llora, le devolvemos el dinero.
Dentro de cada uno hay un bien, hay un mal, más no dejes que ninguno.
Adiós, maestro. Adiós, Armando Caicedo. Premio de Literatura de la Filcol 2018. El amigo de los amigos. Esperamos hayan disfrutado de esta conversación en mi banda sonora con el director de A Vivir, que son 2 días, Andrés López López. Llegamos al final de esta emisión, nos escuchamos en 8 días con más invitados, con más novedades, con más recomendados literarios. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Guarda.